Pedro Velar, abogado de también de Horacio Cartes. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. Muy buenos días.
Pedro, no sé, salió hoy esta orden de un juez de Río de Janeiro que cita a varios paraguayos que fueron mencionados en el caso Lavallato y el caso Darío Messer, y entiendo que en calidad de testigo, ¿verdad?, lo cita, pero bueno, quería saber si ya habían analizado esto, si discutiste con tu cliente qué va a hacer, se va a presentar o no, porque siempre hay, digamos, riesgo de que haya algún cambio de repente en la carpeta fiscal y estando ya allá, qué sé yo, decidan la detención preventiva o cualquier cosa. Que no sé si tuvieron alguna conversación ya sobre esto.
No, la verdad que no con el expresidente Cartes, no conversé de lo que ahora es noticia esta mañana. Pero sí ya teníamos previsto que esta notificación llegue, lo dijo que fue una orden ya dada a inicio de este año, que es el proceso ordinario por el cual el juez oficialmente le pone a conocimiento al procesado que vive fuera del país de la causa abierta en su contra y cuáles son los elementos de prueba que hay en contra de él. Todo aquello que se hizo anteriormente es un proceso previo a esta etapa, la orden de prisión que salió en noviembre, la libertad que se otorga luego en diciembre, y todos los habeas corpus tratados hasta última instancia, son parte del mismo proceso, pero era una necesidad notificar ahora, algo que tenía que ocurrir. Lo que no estoy seguro, porque todavía no recibimos, Luis, esto oficialmente, no tenemos ninguna constancia de lo que ahí pide, pero creemos de que se trata de un pedido de cooperación de la Fiscalía, de la Justicia Brasilera, la Fiscalía Paraguaya, en el marco de un convenio internacional, para notificarle al procesado, no en calidad de testigo, sino de procesado. De procesado, para que él haga su defensa en 10 días a partir de la notificación que se le hace legal personalmente. Ahora, digamos, es el procedimiento que entendemos vino ahora, ¿verdad?
Refrescando la memoria, Pedro, ¿cuál es la situación del caso? Él está imputado por la Fiscalía Brasileña junto con estas otras personas que se mencionan y lo que se consiguió es que puedan litigar en libertad.
Así mismo es, Luis. Está acusado por la Fiscalía Brasilera. El juez recibe esto, tiene por iniciado el proceso y luego el paso es notificar al procesado. Paralelamente a ese procedimiento ordinario, se ordenó la libertad de mi cliente en Brasil, en el Superior Tribunal de Justicia. Pero aclaro que, independientemente de esta notificación y comunicación de parte del juzgado a mi cliente, el habeas corpus de trancamiento planteado, que ahora está en estudio y análisis en Brasil, va a dejar sin efecto esta notificación y todo el proceso ordinario. O sea que es corren por cuerdas separadas, pero el efecto del habeas corpus de trancamiento es liquidar el proceso.
Pero el habeas corpus no es acaso solamente para el tema de la detención. ¿Por qué?
Hay un nuevo habeas corpus.
Así es, hay un nuevo habeas corpus. Es el procedimiento en Brasil, Luis, ¿verdad? Nosotros tenemos la concepción de que el habeas corpus es únicamente para ordenar o no la libertad de una persona. Ajá. Eso es nuestra Constitución Nacional.
Así mismo.
En Brasil permite incluso la nulidad del proceso y no permitir que este avance por alguna cuestión legal o constitucional. Y en este caso, el motivo por el cual planteamos ese habeas corpus de trancamiento es que no es delito en Brasil ni en Paraguay el ayudarle a alguien con la asistencia jurídica, para su asistencia jurídica, y que el hecho no ocurrió en Brasil sino en Paraguay. Entonces, con esos dos argumentos, esta notificación y las subsiguientes etapas del proceso ordinario quedarían anuladas sin posibilidad de volver a tratarse.
Doctor Fito te saluda. O sea, Horacio Cartes, si tuviera que seguir un consejo de usted, de su equipo jurídico, no iría a esta citación antes que esté resuelto este nuevo habeas corpus.
Yo no estoy seguro si, porque tampoco vi, ¿verdad? Pero si lo están citando a que se presente ahí, o le están citando a que ejerza su defensa en 10 días. Y si fuera que lo están citando hoy en Brasil por el coronavirus y también por los convenios existentes, ya permiten las declaraciones telemáticas. O sea, que ya por internet, a través de una videollamada o de una comunicación, se hace la declaración. No existe la necesidad procesal de que él esté físicamente allá, ¿verdad? Pero de cualquier manera, si lo citan para que esté físicamente allá, yo tampoco le voy a aconsejar que vaya. Para nosotros, la fiscalía ni el juzgado a primera instancia en Brasilia, perdón, en Río de Janeiro, son garantía de ningún proceso lícito. Están todos manipulados y con intereses que no son meramente jurídicos. Entonces, para nosotros Río de Janeiro no es ninguna garantía. Haremos la defensa, contestaremos, explicaremos, pero para nosotros ni la fiscalía ni el juzgado y ni siquiera el tribunal de segunda instancia en Río de Janeiro son garantías.
¿El habeas corpus dónde está? ¿En qué etapa está?
Y está recién en etapa de presentación, Luis. No está todavía en etapa de decisión.
¿Y la presentación es directo ante la corte?
No. Se presenta primero ante el Tribunal Regional Federal. Ajá. Y luego de que este resuelva va a Brasilia.
A la Corte Suprema de Brasil.
Hay dos instancias, Luis, previas a la Corte Suprema, que es Supremo Tribunal Federal, que es la instancia previa al Superior Tribunal de Justicia, digamos. La Corte Suprema ya entiende más en cuestiones constitucionales y ya de casación, ¿verdad? Pero lo que naturalmente resuelven y generalmente queda ahí es el Superior Tribunal de Justicia.
Suponiendo de que esto se rechace, estoy hablando de hipótesis para saber cuál es el escenario jurídico nomás, Pedro. Si se rechazara esto, ¿verdad?, en todas las instancias, y sigue adelante, digamos, el proceso de la justicia brasileña, ellos tendrían que pedir una extradición de Horacio o cómo es el asunto?
Según nos explicaron los colegas abogados brasileños, que él puede litigar todo el proceso fuera de Brasil. No es necesario que vaya al Brasil, porque el Superior Tribunal de Justicia ya resolvió que él siga en libertad defendiéndose. No le exigen una presencia física en Brasil para que el proceso continúe. O sea que, en el hipotético caso que el habeas corpus de trancamiento no se gane en segunda instancia, no se gane en el Superior Tribunal de Justicia o en el Supremo Tribunal Federal, y el proceso deba continuar, Horacio Cartes lo puede hacer desde Paraguay sin necesidad de presentarse en Brasil, porque el habeas corpus le permite esa posibilidad. Y lo vamos a hacer vía nuestros abogados allí, o si hay que tomarle declaraciones desde vía telemática. No es necesaria su presencia. Si llegara a haber una condena en el improbable, imposible caso de eso ocurra, si ahí tendrían que pedir la extradición, si es que él no se presenta voluntariamente. Pero eso no va a ocurrir, Luis.
En este momento no hay orden de captura contra Horacio Cartes.
No hay orden de captura. Incluso, le digo más, un tema que quizás no hemos tratado al inicio de este tema. Cuando aquella vez ordenan la prisión, por parte del juez Bretas, a pedido del Ministerio Público, y ellos envían a Interpol, a Lyon, Francia, ¿verdad? Para que se ejecute el código rojo. Responde Interpol al juez de que por favor le precise exactamente qué hechos y dónde ocurrieron estos hechos que generaron la orden de prisión para poder ejecutarla, porque no les quedaba claro de la acusación del Ministerio Público ni de la orden del juez cuál es el hecho punible atribuido a él y dónde ocurrió este hecho punible. En pocas palabras, fue rechazado por Interpol el pedido de prisión, que luego a la postre fue anulado por el Superior Tribunal de Justicia. Uh-huh. O sea que no hay orden de prisión, ni Interpol, ninguna autoridad lo está buscando al expresidente por este proceso.
Ya, una última cosa, Pedro. Por lo que dijiste que fue la argumentación para presentar el habeas corpus, Horacio reconoce que le entregó dinero a Darío Messer, pero aclara que, por lo menos en la argumentación del habeas corpus, fue para que él financiara su defensa jurídica.
Luis, como vos comprenderás, recién ahora, en este momento, me van a notificar a mí de la acusación. Recién ahora yo voy a hablar con mi cliente y haremos la defensa de fondo de este hecho. Horacio Cartes en ningún momento reconoció, ni dejó de reconocer, ni ejerció ningún derecho a la defensa, que es constitucional y superior a cualquier especulación o conclusiones que se puedan sacar. Y esto lo digo con total seriedad. No puedo responder esa pregunta porque voy a leer la acusación, voy a ver de qué me atribuyen y voy a hacer uso del sagrado derecho a la defensa en el momento procesal oportuno, claro, que es cuando me notifiquen.
Entiendo.
Nunca él reconoció ni desconoció, ¿verdad?, las conclusiones y conjeturas, ¿verdad? Son válidas, son ustedes periodistas o cualquier persona lo puede hacer, pero yo, Pedro Velar, voy a esperar el momento procesal para ejercer el derecho a la defensa sagrado que tiene mi cliente.
Claro, pero como vos me decías, se presentó el habeas corpus con el argumento de que facilitarle dinero a un amigo para su defensa jurídica no es delito. Bueno, tengo que entender que obviamente está diciendo que él lo hizo.
No, yo en ningún momento se dijo eso. Se habló de la hipótesis, en la potencialidad de que lo haya hecho, no es delito, en la potencialidad, pero no en la realidad. En ningún momento dice sí, realmente yo le entregué.
O sea, condicional. Claro, o sea, si pueden probar que él le entregó, igual eso no es delito.
Correcto, Luis.
Gracias, Pedro.
Un gusto, Luis. Hasta luego.
Pedro Velar, abogado de Horacio Cartes.